Veni Sancte Spiritus, et emi de celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pateus, veni Dato.
Buenas tardes a todos, queridos amigos oyentes de Radio María. Os habla, como han anunciado, Juan Miguel Ferrer en el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Nuestro saludo inicial es siempre una acción de gracias a Dios y le damos gracias porque hemos podido vivir en la liturgia de los últimos días algunas fiestas particularmente significativas. Hace 8 días celebrábamos la Virgen del Carmen, el pasado lunes. Esta celebración, si bien en el calendario universal de la Iglesia es una sencilla memoria, tiene un calado popular muy grande y una difusión que va incluso más allá de la presencia de la Orden del Carmen en tantos lugares del mundo. Es el cariño que el pueblo cristiano ha tomado a esta advocación mariana, ligada a los orígenes de la orden carmelitana y al Monte Carmelo de Tierra Santa, un lugar que ya fue cobijo de profetas y que ha sido siempre como una evocación de ese paraíso que Adán y Eva perdieron por su pecado, pero que de alguna manera con María se recupera. Ese jardín vallado de la amistad, del amor de Dios a los seres humanos. Por eso, cuando el cristianismo caló en las tierras de Palestina, pronto hubo algunos ermitaños que quisieron ir a vivir a aquel lugar tan evocador. No solo por lo agradable de aquel pequeño microclima de la cima del Carmelo, sino por las resonancias significativas con el profeta Elías y el combate por salvar la fe auténtica de Israel frente a la apabullante presencia de profetas de Baal. Pero en esa montaña, aquellos ermitaños edificaron pronto una capillita que quisieron dedicar a la Virgen María. Eso hizo que pronto aquella capilla de la Virgen en lo alto del Carmelo diese en llamar a la Virgen Madre del Carmelo. Y así nace la devoción a la Virgen del Carmen, que aquellos ermitaños, agrupados luego a instancias del patriarca de Jerusalén como orden religiosa, en la Edad Media empezaran a difundir la devoción a la Virgen María del Monte Carmelo por toda Europa. Singularmente fue importante la contribución de San Simón Stock, que fue general de la orden, y al que la Virgen, en una tarde-noche del 16 de julio, pues entregó como signo de alianza su vestido a la orden, lo que luego se traduce por el escapulario del Carmen. Y con la difusión de la devoción a la Virgen del Carmen está la difusión también de este escapulario. Llevar el manto de la Virgen del Carmen, llevar la vestidura de la Virgen del Carmen, es asociarse a esa alianza de amor de Dios con los hombres, es obtener la intercesión de la Madre para ser fieles al Hijo, para no separarnos nunca de Él. El Monte Carmelo está alzado sobre el mar. Pronto también la Virgen del Carmen fue particularmente invocada por los navegantes, por los marineros. Y así hoy la conocemos fundamentalmente como estrella del mar, como protectora de las gentes del mar. Y por eso sus procesiones sobre barcas en tantos lugares. Es curioso que hasta en la ciudad de Roma la Virgen del Carmen monta en barco y si allí no hay mar, pues es por las aguas del río Tíber que la imagen que se conserva en el popular barrio del Trastevere es conducida hasta cerca del castillo de Sant'Angelo y del Vaticano en una barca por el Tíber, mientras las gentes, los devotos, se apiñan a las riberas del río y en los puentes para saludar a la Madre del Carmen. Pero también en el centro mismo del barrio llamado popularmente Città Leonina, junto al Vaticano, se alza una parroquia de carmelitas, la de la Transpontina, al otro lado del puente, donde también se cultiva la devoción a la Virgen del Carmen y los devotos la sacan en procesión por la vía de la conciliación y la llevan hasta la plaza de San Pedro y luego recorren todas las callejuelas del barrio del Borgo mientras los devotos cantan cánticos a la Virgen y rezan el rosario. Y todo termina con una verbena popular. Esto nos está indicando en una ciudad como Roma que desde la configuración del Estado italiano y el que se quitaran los territorios del Estado al Papa, Pío IX, pues prácticamente todas las procesiones en la ciudad de Roma han desaparecido. Y estas, las de la Virgen del Carmen, son de las pocas que se han conservado. Pero es un reflejo, ya digo, de la devoción a la Virgen del Carmen en todo el mundo. La presencia de esta memoria de la Virgen en el misal dentro del calendario universal habla de esa resonancia del amor a la Virgen bajo esta advocación por todas partes. También se le invoca en el momento de la muerte y se la pide ayuda en todas las circunstancias de la vida. Pero ayer, domingo, la Iglesia recordaba, aunque la liturgia no lo pudo celebrar porque el domingo prevalecía, sobre esta fiesta que recientemente había querido instituir el Papa Francisco, celebrábamos la memoria, el recuerdo de Santa María Magdalena. María Magdalena es una mujer muy ligada al grupo de los apóstoles. Es una mujer que representa de alguna manera la salvación que Cristo trae a la tierra. Ella, según la tradición, había vivido pues en una situación de pecado, había estado poseída por el demonio, había padecido mucho, pero cuando encontró a Jesús, experimentó que Él era su Salvador y Redentor. De alguna manera, María Magdalena nos representa a todos, a toda la humanidad pecadora, que hemos encontrado el perdón y la gracia en Jesucristo, en un Jesucristo al que vemos crucificado por nosotros. Padeció y fue crucificado por nosotros, en nuestro lugar, en favor nuestro. Y eso nos tendría que hacer experimentar una transformación como la que experimentó María Magdalena. La importancia que el culto a María Magdalena ha tenido a lo largo de la historia de la Iglesia y que el Papa Francisco ha querido volver a poner en evidencia, elevando su memoria al rango de fiesta y dotándola de un prefacio propio, está queriendo como invitar a toda la Iglesia a reconocerse como una comunidad de pecadores salvados por Dios y como cantar con María Magdalena un himno a la misericordia de Dios, un himno al que se pueden unir todos, no solo la gente buena, sino la gente que verdaderamente ha experimentado la esclavitud del mal, pero que en Jesús, que es más fuerte que el pecado y más poderoso que Satanás, encuentra la esperanza de salvación. María Magdalena acompañó luego a Jesús a lo largo de su vida pública. María Magdalena, con otras mujeres, ponía sus bienes al servicio del grupo de los discípulos, para que a Jesús y a los suyos no les faltase lo elemental para poder vivir, y pudieran dedicarse a tiempo pleno a la tarea tan urgente e importante de anunciar que el reino de Dios estaba ya entre nosotros. Pero este amor de María Magdalena no se agota con la vida pública de Jesús, no se agota con la muerte de Jesús, ni con su sepultura. Ella es de esas mujeres que muy de madrugada van al sepulcro porque no han quedado conformes con la manera tan urgente con que ha habido que dar sepultura a Jesús tras su muerte en la cruz, porque llegaba la fiesta de Pascua, y si no se le enterraba antes del comienzo del día de fiesta, el cuerpo habría tenido que permanecer otro día más allí, expuesto en la cruz, a merced de las alimañas del cielo. Entonces, María Magdalena, con estas mujeres, muestra otra vez el amor profundo que sentía por Jesús. Su fe estaba apagada y anegada por el dolor, por el escándalo de la cruz, como el de los mismos apóstoles, que están todos escondidos en el cenáculo y no se atreven ni a salir a la calle. Pero ella, con las otras mujeres, va de madrugada al sepulcro. Y su amor es recompensado, porque Dios siempre recompensa el amor. Y la recompensa del amor es la fe, porque ellas fueron las primeras en recuperar la fe. Esa fe que todo el grupo de los discípulos había perdido. Solo la Virgen María mantuvo la lámpara de la fe encendida tras los acontecimientos de la cruz y de la sepultura de su Hijo. María Magdalena y las otras mujeres acuden al sepulcro de madrugada, el domingo, el primer día de la semana. No tienen miedo de lo que puedan hacer con ellas los soldados que custodian el sepulcro, o no tienen miedo tampoco de un mal encuentro con las gentes partidarias de los sumos sacerdotes y maestros y jefes de Israel, que han sido los que han condenado a muerte a Cristo. Ellas van al sepulcro para terminar de cumplir con los ritos de la sepultura propia de los judíos. Van con unos aromas preciosos, se han gastado un dineral en preparar esos aromas. Y Jesús las recompensa porque a través de la aparición de los ángeles, de la visión del sepulcro vacío y luego de la aparición de Cristo resucitado, ellas ven como su fe vuelve a brotar. Recuerdan las palabras de Jesús, que anunció tres veces que iba a morir y padecer, pero que también iba a resucitar al tercer día. Este recordar las palabras de Jesús es la imagen de recuperar la fe. Y ellas son las que tienen que ir a los apóstoles escondidos en el cenáculo a decirles: acordaos de lo que el Maestro nos anunció. El sepulcro está vacío. No está allí su cuerpo muerto. Nosotras hemos tenido una aparición de ángeles que nos dicen que ha resucitado tal y como nos lo había anunciado y que quiere encontrarse con vosotros. María Magdalena podrá añadir: yo le he visto con mis propios ojos. Al principio no le reconocía, creía que era el hortelano de aquel huerto en torno al cual, donde se alzaba el sepulcro, donde estaba la cueva del sepulcro. Pero luego pronunció mi nombre, y al decir mi nombre, yo reconocí que era él. Mis ojos entonces le vieron, y mis manos pudieron tocar sus pies, aunque él enseguida me dijo: no me toques, que tengo que ir al Padre, que todavía no he subido al Padre mío y ahora Padre de verdad vuestro. Y esta noticia de María Magdalena y de las otras mujeres, al principio recibida de manera escéptica por parte de los apóstoles y discípulos, provocó que Pedro y Juan corriesen al sepulcro. Y efectivamente, al ver el sepulcro vacío, Juan vio y creyó. Pedro quedó pensativo. Pronto Jesús se les iba a aparecer a ellos, a los apóstoles, en el cenáculo. Todos estos acontecimientos ponen en primera línea la importancia concedida por Dios a las mujeres en la vida y en la historia de la Iglesia. Es verdad, ellos no son apóstoles, es verdad, ellas no son ordenadas sacerdotes, pero eso no es lo único importante en la Iglesia y en su vida. Ellas son, María Magdalena en particular, evangelizadoras de los apóstoles. Ellas llevan la buena noticia, la alegre noticia de la resurrección. En el prefacio se la llama incluso apóstol de los apóstoles, porque es enviada a los que luego son enviados al mundo entero. Y ese envío es un signo de confianza, de amor, de predilección. Y en eso las mujeres preceden a los mismos apóstoles, preceden al mismo Pedro. Y esto es importante en el mundo de hoy. Pero no para discutir y pelear si somos más importantes los hombres o las mujeres. No para luchar por unas igualdades que a veces se olvidan de la hermosura de las diferencias. Diferencias que están ancladas en la misma naturaleza del hombre y la mujer, pero que si por el pecado a veces sirven para discriminar a unos o a otras, también pueden servir para crear una mayor unidad, para descubrir que nos necesitamos unos a otros. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer distintos, pero de igual dignidad, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, la podré llamar varona, dice Adán en el libro del Génesis. Está queriendo significar que nos necesitemos tanto, que no podamos subsistir los unos sin los otros. Hoy nuestro mundo a veces nos propone cosas verdaderamente absurdas. Una igualdad que se base precisamente en que no nos necesitemos. En que a base de ser iguales nos separemos. O que para demostrar que unos son iguales que otros tengan que devolverse las humillaciones que por el pecado un tiempo unos infringieron a las otras y que ahora, para resarcirse, las otras han de infligir sobre los unos. En fin, María Magdalena, con los apóstoles, muestra otra cosa. Muestra esa unidad creada por la muerte y resurrección de Jesucristo, donde ya no hay ni esclavo, ni hombre libre, ni hombre, ni mujer, ni gentil, ni judío, sino todos un solo cuerpo en Cristo Jesús, pero con toda la riqueza y variedad de las diversidades que hay entre hombres y mujeres, y entre unos hombres y otros, y entre unas mujeres y otras. En esa maravilla que es la comunión, y que se basa, en primer lugar, y como principio fundamental, en la acogida del amor que Cristo Jesús ha manifestado por todos los seres humanos. Bien, pues que la acción de gracias por esta fiesta del Carmen y este recuerdo de María Magdalena, que ayer no pudimos celebrar en la liturgia, nos lleve a abrir nuestros corazones de par en par al amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Vamos a darnos unos instantes para meditar sobre esto y para hacer oración sobre ello mientras la música nos acompaña. Thank you.
curso de liturgia.
Llegamos dentro de nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros, a nuestro apartado dedicado al curso de liturgia y en este momento a lo que es su primera parte en la que vamos a hablar de liturgia pastoral. Venimos ya tratando esta cuestión desde hace varios programas y habíamos visto en el último programa pues quién era el sujeto de la celebración. Recordábamos que la liturgia pastoral observa, se fija en cómo la Iglesia pues realiza esta acción que hemos dado en llamar liturgia, asociándose al culto que Jesucristo tributó al Padre, y que se hace posible esta asociación de la Iglesia a este culto a través de la acción del Espíritu Santo. De tal manera que se verifica en ella, en la liturgia, cómo es una obra de la Santísima Trinidad en íntima relación con lo que ha sido la obra de la revelación a lo largo de toda la historia de salvación. Esa revelación que culminó con Jesucristo y que ahora se actualiza a través de la acción litúrgica de la Iglesia, donde las palabras y los gestos de Jesús encuentran su actualidad y siguen influyendo decisivamente, no solo en sus efectos, sino de un modo directo en las personas que por la fe abren el corazón y acercándose a la Iglesia participan de sus celebraciones litúrgicas. Tras ver que el sujeto de esta celebración es siempre el Cristo total, es decir, el Cristo esposo, que asocia a su Iglesia entera y que por lo tanto nunca son acciones privadas las acciones litúrgicas, sino acciones de toda la Iglesia que se une a su esposo Cristo, hoy vamos a ver cómo se configuran esas acciones. Y esas acciones tienen una estructura, en su manera de realizarse, que llamamos ritual. Es decir, se tejen de palabras y de signos. Es una acción verdaderamente que abarca a la persona entera y que, por lo tanto, pone en juego nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro cuerpo y nuestra alma. Y llega a nosotros y se manifiesta en nosotros a través de todas las puertas de comunicación que tiene el ser humano, que son lo que llamamos nuestros sentidos. Normalmente nosotros conocemos, amamos, sentimos, obramos a través de nuestros sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, y todas esas puertas que tiene nuestro cuerpo y que sirven no solo para que él se pueda comunicar, sino para que nuestro interior también entre en relación con lo que le rodea, pues se ponen en juego en la liturgia. Y esto no es ninguna invención extraña, porque está íntimamente en relación con lo que es el modo de obrar de Dios a lo largo de la historia de salvación en la revelación. La Dei Verbum dice que la revelación divina se hizo gestis verbisque, con gestos y palabras. Es decir, que Dios se adecuó a nuestro modo de expresarnos y comunicarnos. Y el modo en que nos expresamos y comunicamos los seres humanos es este, a través de los sentidos. Es hermoso que concibamos así la acción litúrgica en cuanto acción ritual. Una acción que es de la Iglesia y en la que participamos cada uno de nosotros cuando nos asociamos a las acciones litúrgicas de la Iglesia, y que lo vamos a hacer como cuando vamos a una ópera. En la ópera nos envuelve un modo de comunicación plenario. En el cine juega sobre todo el oído y la vista. En el teatro ya será algo un poco más, digamos, directo, porque en el teatro podemos percibir algunos olores y puede esto hasta aprovecharse dentro de la puesta en escena. Incluso puede haber en algunas obras de teatro más comprometidas y modernas, pues el tacto, podemos ser coenvueltos en la acción dramática. Pero en la ópera es donde esto llega a su máxima expresión, porque en la ópera la música, el canto, la dramatización, los escenarios, todo está verdaderamente llamando a la puerta de cada uno de nuestros sentidos. Pero donde más plenamente alcanza esta capacidad de comunicarse el ser humano a través de ritos es precisamente en la liturgia. En la liturgia todo nuestro ser está puesto en juego y recibimos esta visita de Dios y de su obrar a través de todos nuestros sentidos. Y estamos invitados a responder también a través de todos nuestros sentidos. Eso nos está queriendo decir algo. Es que el tipo de relación que se quiere establecer no es una relación puramente representativa. Aunque estemos jugando, porque es necesario para poder realizar el memorial de las obras de Dios, asociarnos a cosas que han sucedido en otros tiempos y en otros momentos de nuestra historia en los que Dios ha intervenido. Para podernos poner en contacto con eso necesitamos una mediación ritual. Pero esa mediación ritual no es una pura evocación. Quiere ser una verdadera comunicación personal, como cuando nos comunicamos entre seres queridos, como unos padres con sus hijos, un esposo y su esposa, dos enamorados entre sí, todos los sentidos se ponen en juego. Son los niveles de comunicación más plenamente humanos, más profundos. Y esos son los que quiere utilizar Dios con su Iglesia y quiere utilizarlos al ponerse en relación con cada uno de nosotros sacramentalmente. Y eso es lo que está en juego en la liturgia. Por eso en la liturgia cobra tanta importancia el mundo de los signos y símbolos. Y hablábamos pues de cómo entiende la Iglesia el símbolo y cómo entiende el signo. Y que no lo hace desde una perspectiva puramente de escuela, sino que lo hace desde la perspectiva de su propia experiencia y trata con los términos del saber humano explicar esa experiencia. Entonces la Iglesia habla de elementos que entran en juego como elementos significativos en la liturgia, que tienen muchos de ellos por su propia naturaleza un valor simbólico, pero a los que la palabra de Dios da unas características de signo, es decir, que controla y limita sin apagar, sin estrangular su enorme resonancia simbólica, pero hace que tengan una significación concreta, peculiar. Así, el agua del bautismo, el pan de la Eucaristía, el óleo en el sacramento de la confirmación o en la unción de los enfermos, los desposorios de un hombre y una mujer, su unión en el matrimonio, o una serie de acciones humanas a la hora de la penitencia y una serie de acciones humanas y gestos como la imposición de las manos en la ordenación sacerdotal. Por lo tanto, estos elementos, como es el cuerpo humano, como es la unión nupcial, o estos elementos de la naturaleza, el pan, el aceite, el agua, que tienen esa resonancia simbólica, adquieren una concreción de signo, evitando las polisemias y la ambigüedad, a través de la palabra de Dios y del obrar de Cristo, que la Iglesia custodia y trata de seguir con fidelidad. Por eso es tan importante, y eso es lo que quiero enfatizar hoy dentro de nuestro curso de liturgia, la relación entre los signos de la liturgia, los elementos significativos y simbólicos, eso que en la Dei Verbum se llama gestis, pero que pueden ser también personas, acciones de estas personas o elementos de la naturaleza, se convierten, como ya enseñaba San Agustín, en sacramentos cuando se les añade la palabra de Dios. Palabra de Dios que se hace presente en las celebraciones litúrgicas, en las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, pero también en las fórmulas sacramentales, que son como pequeñas síntesis de la palabra de Dios que la Iglesia ha recogido para expresar el elemento fundamental del significado concreto que para ella tienen esas acciones rituales, esos elementos naturales simbólicos. De la armonía entre la palabra de Dios y los signos nace la solidez y fuerza de las acciones litúrgicas y su capacidad de tocar el corazón de los hombres y de conmoverlos y ponerles verdaderamente en contacto con lo que ni el ojo vio ni el oído yo, pero que en la liturgia, a través del velo de los signos, se nos da en verdadera participación y se nos hace verdaderamente accesible. En ella llegamos, a través de las cosas visibles, al amor de lo invisible. En ella rompemos el umbral del tiempo y del espacio para entrar y pregustar verdaderamente las realidades de la vida eterna. Por lo tanto, es muy importante, y esto lo ha recordado e insistido el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que en ella, en las acciones, los signos sean sencillos y claros, se refiere sobre todo a los signos sacramentales, para que así se vean y aparezcan con toda su fuerza de comunicación simbólica, y al mismo tiempo no deje de cuidarse la palabra, la proclamación de la palabra. La palabra de Dios en las lecturas, por eso en todos los sacramentos se recomienda una presencia, aunque sea mínima, pero presencia de la proclamación de la palabra de Dios, y si es posible también la ayuda de esa lectura eclesial de la palabra de Dios que debe hacerse en la homilía. Y luego que esté presente y se pronuncie también con claridad la fórmula sacramental. Y las fórmulas sacramentales se han ido también revisando todas ellas, aunque nos vienen en su mayoría de Cristo o de la época apostólica, y que en ellas se exprese también de la manera más rotunda el sentido, el significado preciso de gracia que tiene para nosotros cada uno de los sacramentos. Es en la Eucaristía donde esto se vive de una manera más amplia, porque la Eucaristía es el memorial de Cristo. Por esto, en la Eucaristía es donde, como palabra de Dios propia de la Eucaristía, se lee toda la Sagrada Escritura, todos los evangelios a lo largo del año litúrgico y de los tres ciclos de este año litúrgico. Pero en todos los sacramentos se ha enriquecido enormemente el leccionario de las lecturas. Pero al mismo tiempo, también, sobre todo en la segunda edición de los libros litúrgicos del Vaticano II, se ha procurado que, aunque esta amplitud que se pidió en el Concilio Vaticano II de lecturas esté presente en todos los sacramentos, en la celebración de todos los sacramentos, las lecturas de cada uno de los sacramentos sean lecturas específicas, o que al menos no falten lecturas específicas, que son las que ahora aparecen en los rituales recogidas con preferencia. Alguno piensa que es un empobrecimiento, pero no se dan cuenta que lo que se está queriendo a través de esas lecturas completar y que se verifique de verdad esa relación íntima entre los gestos sacramentales de la Iglesia y la palabra sacramental de la Iglesia. Por lo tanto, es muy importante esas lecturas específicas de cada sacramento y luego las fórmulas sacramentales en las que nadie se debe permitir el lujo de inventar. Y las fórmulas sacramentales pues son las palabras que acompañan a la administración de cada sacramento, pero en la Eucaristía singularmente están reflejadas en la plegaria eucarística, en las plegarias eucarísticas, con su corazón en lo que damos en llamar las palabras de la consagración. Pero no olvidemos que estas palabras de la consagración sintéticamente se repiten en el momento de dar la comunión, pues se nos ofrece el pan y se nos dice cuerpo de Cristo, a lo que con fe respondemos amén, como en una confesión de fe. Así lo dice en la liturgia mozárabe después de la consagración. Así lo creemos, Señor Jesús. Y en el momento en que se da la comunión bajo la especie de la sangre de Cristo, pues se nos dice sangre de Cristo. Y se responde igualmente amén. Por lo tanto, ese momento vuelve también, de alguna manera, a hacer esa síntesis que está más desarrollada en las palabras de la institución, donde escuchamos, como en los evangelios, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza eterna, etcétera. Bien, pues estas palabras de las plegarias eucarísticas, estas palabras de la liturgia eucarística, de alguna manera son como el elemento sintético, pero la Eucaristía está ligada no solo a ellas, sino que está ligada también a la palabra de Dios en su conjunto, que se va leyendo, sobre todo a los evangelios, a lo largo de todos los ciclos del año litúrgico. Porque la Eucaristía es el memorial de Cristo. Y toda la obra salvadora de Cristo se hace presente en la Eucaristía, como refleja muy bien la fracción del pan en la liturgia mozárabe. Por lo tanto, que nos quede esto hoy como elemento importante a la hora de ver cómo celebra la liturgia la Iglesia. Lo hace a través de signos y símbolos, pero que están siempre ligados íntimamente a la palabra de Dios y a la síntesis de la palabra de Dios que se nos ofrece en los textos litúrgicos de la Iglesia, singularmente en las fórmulas sacramentales. Vamos ahora a hacer otro momento de meditación, de oración, mientras escuchamos un poco de música.
Historia de la liturgia.
Pues sí, queridos amigos oyentes de Radio María, seguimos adelante con nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros, os habla Juan Miguel Ferrer, y entramos dentro de nuestro curso de liturgia en el apartado segundo, dedicado, como se nos ha enunciado, a la historia de la liturgia. Y estamos en el momento en que vemos que aparecen los llamados libros plenarios para la celebración de la liturgia. Este es un momento importante. Nos encontramos entre el siglo XII y XIII y están naciendo las órdenes mendicantes, se está produciendo un verdadero deseo de renovación en toda la Iglesia. Había habido algunos años antes un primer esfuerzo de reforma, con la reforma que se llamó gregoriana en el siglo XI, y ahora había de nuevo un esfuerzo por plantear la renovación de la vida cristiana, porque se veía que con facilidad se relajaba, que se caían en malas prácticas, que se olvidaba la fidelidad a la palabra del Señor. Y entonces, en este momento en que estas órdenes religiosas significan un verdadero revulsivo a la vida de las comunidades cristianas, porque estas comunidades no están para quedarse dedicadas a la oración y al trabajo en sus monasterios, sino que fundamentalmente tienen sus conventos como punto, podríamos decir, de reposo y de retomar fuerzas con la oración y el estudio, pero están dedicadas a la misión, a recorrer los caminos y las ciudades y a predicar. Podemos hacernos una idea de lo que significó esta actividad misionera de las órdenes mendicantes cuando vemos las vidas de algunos santos. Hace poco pues celebrábamos algún santo de los capuchinos que fue un singular misionero. Y también podemos recordar a santos como San Vicente Ferrer, entre los dominicos, que se recorrió media Europa haciendo lo que llamaríamos hoy misiones populares. Por lo tanto, era un momento de gran actividad en la pastoral de la Iglesia. No sin dificultades, porque había choques entre estos misioneros y algunas jerarquías locales, a lo mejor poco fervorosas, pero lo cierto es que fue un momento de profunda transformación y renovación de la Iglesia en todo Occidente. Y en este contexto y en este momento, pues la Curia Romana, que estaba también pues en un momento complicado, porque en estos años vive a caballo entre su presencia en el exilio de Aviñón y luego su regreso a Roma. Y esa curia pues va también tomando, en cierto modo, poco a poco, conciencia de la urgente necesidad de esta reforma de la Iglesia. La vuelta a Roma del Papa y de la curia se va a ver en tiempos de Santa Catalina pues de Siena como un momento importante de renovación eclesial y del triunfo de esta idea de reforma. Y en ese contexto, pues también la liturgia se vio afectada, porque la vida de la Iglesia no se puede separar de la evolución y la vida litúrgica de la Iglesia. Entonces, en este momento, en parte por las necesidades de estas nuevas órdenes misioneras, se vio la urgencia de ofrecer para los misioneros itinerantes libros litúrgicos, podríamos decir, más sintéticos, donde el oficio divino se pudiera llevar en unos libros pequeños y fácilmente transportables, y los misales pues no solamente fueran sacramentarios, sino que incluyeran todo lo que antes iba en otros libros, como antifonarios, como epistolarios y evangeliarios, y de esa manera, en un solo libro, se contuviese todo lo necesario desde el punto de vista de rúbricas, de lecturas, de antífonas o cantos y de oraciones para poder celebrar la misa. Esta necesidad práctica es aprovechada también para realizar no solo un cambio en el formato de los libros, sino para aplicar una cierta ya primera reforma o remodelación de la liturgia romana, donde esos excesos de dramatización que veíamos se habían producido en programas anteriores, lo hemos tratado, a partir de la unificación de todo Occidente bajo el rito romano por impulso de Carlomagno, y que luego se había consolidado en el periodo del siglo X con la influencia y desarrollo del monacato cluniacense y su difusión por toda la Europa occidental, pues esa liturgia se había ido cargando de elementos dramáticos, de troparios, y a imagen de esa liturgia monástica, pues también muchas liturgias locales, muchas liturgias de colegiatas, de catedrales, se habían ido llenando de elementos propios, de usos, tradiciones, costumbres, de tal manera que la liturgia tenía complicación y una diversidad muy grande. El nacimiento de los libros plenarios significó una, podríamos decir, decantación de la liturgia romano-germánica, con el intento de una cierta purificación de elementos secundarios que llegaban a poder eclipsar a los elementos primordiales. Siempre que hay que hacer un resumen, se va al grano, se va a lo más importante. Y de hecho, la aparición de los libros plenarios en esta época, ya digo, finales del siglo XII, principios del siglo XIII, y su difusión a partir de ese momento hasta Trento, pues va a significar un primer paso de renovación y de purificación de la liturgia romana en Occidente. Un momento importante para la vida de la Iglesia y para la vida de la liturgia. Pues vamos a hacer el último paroncito dentro de nuestro programa y vamos a rezar pidiendo al Señor que vivamos la liturgia con la mente y el corazón, y que en sus libros veamos ese instrumento de comunión del que desde hace tantos siglos la Iglesia se ha querido dotar para asegurar una unanimidad en el sentir y en la oración, en la fe y en los sacramentos, aun en la diversidad de sus tradiciones y de sus familias litúrgicas.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Pues sí, y ya llega nuestro programa casi a su fin. Tenemos que despedirnos, pero siempre que nos despedimos miramos hacia los próximos días y qué es lo que la liturgia de la Iglesia nos va a deparar. Y claro, esta semana no podemos olvidar que vamos a celebrar al patrón de nuestra Iglesia que peregrina en España. El próximo día 25 celebramos a Santiago el Mayor, a Santiago Apóstol. Y Santiago Apóstol, por desgracia, ya no es fiesta en España. Bien, esto es una consecuencia de los problemas que vivimos en el orden social y en el orden político. Y entonces puede parecer a algunos que ahora Santiago ya solo patrono de Galicia, donde sí se celebra con mucha solemnidad esta fiesta y donde se celebra el Día de Galicia, pero Santiago es patrón de toda España. Y esto no es una cosa moderna, ni siquiera una cosa de la época de la Reconquista. Desde este punto de vista de la historia de la liturgia, la época de la Reconquista, la época de la guerra entre los reinos cristianos del norte de la península y las zonas del sur de la península ocupadas por los gobiernos islámicos, pues no es una época antigua, sino una época más moderna. En el misal mozárabe, en el misal hispano-mozárabe, encontramos ya en el mes de diciembre, dentro de la octava de Navidad, una fiesta de Santiago Apóstol. Esa fiesta del apóstol Santiago en diciembre está ligada a la idea de la traslación de las reliquias. De hecho, en los siglos posteriores, cuando ya se introduce la costumbre de celebrar a Santiago en esta fecha de julio, pues resulta que la diócesis de Santiago sigue manteniendo, como la liturgia hispana antigua, esa memoria, esa celebración en el mes de diciembre que hace referencia a la traslación de los restos del apóstol. Evidentemente, por la cronología de los textos litúrgicos, anterior al camino de Santiago, anterior al redescubrimiento de las reliquias del apóstol Santiago allí en Compostela, está esa liturgia hispana que celebraba al apóstol en el mes de diciembre y que, de alguna manera, lo miraba ya como el apóstol cuyas reliquias descansaban en España. Y esta celebración, pues era una celebración que el rito hispano tenía en todas las tierras de lo que hoy es España, incluso probablemente en tierras que hoy serían del Mediterráneo francés y tierras que serían del sur de Portugal. Por lo tanto, es una celebración que viene de época antiquísima y que recuerda que siempre hemos sostenido que a este apóstol debemos uno de los inicios de la predicación y siembra del Evangelio en nuestras tierras de España. Por lo tanto, vivamos la celebración de este apóstol y aunque tengamos que ir a trabajar, intentemos, procuremos, pues acercarnos a la iglesia, si podemos participar en la Eucaristía, o al menos tener un ratito de oración. Y si ni siquiera nuestras ocupaciones nos permiten ir a la iglesia, pues en nuestras casas tengamos una oración, tomemos el misal o tomemos las oraciones de la liturgia de las horas de este día y recordemos al apóstol y démosle gracias por haber tenido el coraje de venir, el que murió tan pronto en la persecución judía contra los cristianos, pues hacer el esfuerzo de venir a echar una primera siembra del Evangelio en estas tierras consideradas del confín del mundo entonces conocido, el Finisterre. Pues bien, con nuestra mirada agradecida a Dios y a Santiago Apóstol, nuestro evangelizador, nos despedimos hasta un próximo programa.
Por el soldado no hay dime, dulce sos pesonime, dulce refrigerio.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Y la voz...